Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir y para almacenar la información espiritual. Tomemos un minutito entonces para hacer eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos venir para escuchar tu palabra, para atesorar estas cosas que se encuentran en tu palabra, que sabemos que son de beneficio para nosotros. Son los eventos del porvenir que cementan nuestra fe, sabemos cuál es tu política para el futuro y de antemano nos deja saber pues qué es lo que tenemos que hacer nosotros para tener la máxima glorificación de tu Hijo amado. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Este es el incremento 1045. Estamos en Apocalipsis 21:9. Ya, recuérdense que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Estamos prontos a culminar ya el estudio, pero siempre salen más cosas, como ustedes pueden ver, que es necesario pues plantearlas e investigarlas. Estamos, primero que todo, les doy el recordatorio porque es nuestro norte. Esto es una promesa divina que no puede faltar en nuestro corazón porque nos asegura a nosotros algo que es espectacular. El Señor no puede mentir. Al vencedor, dice Apocalipsis 3:21, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto es una garantía. Fíjense que nosotros en la vida siempre estamos buscando la mejoría. Siempre estamos buscando algo que nos dé una mejor manera de vivir. Muchas veces las personas buscan pues el gobierno, que no tiene nada de malo pues eso, porque el gobierno, hay que gobernar la ciudad, hay que gobernar el estado, el país, pero aquí hay un gobierno que es superior a todas estas cosas y se encuentra con el Señor Jesucristo mismo, algo que va a ser espectacular y nos está dando a nosotros la oportunidad de hacerlo, simplemente creciendo y aplicando su palabra. Bueno, entonces ahora vamos a Apocalipsis 21:9, que nos dice, vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces, es aquí donde vamos a ver a la Nueva Jerusalén. Es algo muy interesante. Y esta Nueva Jerusalén, primero que todo, desciende del cielo, esta Nueva Jerusalén. Y yo tengo aquí una diapositiva que es... tiene que ver con la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y esa es la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, pero no se queda en el cielo, ni se permanece como un satélite arriba, como muchas personas piensan, sino que baja, y es aquí donde tenemos nosotros nuestra morada. Para los creyentes de la edad de la iglesia y de los santos del Antiguo Testamento, las demás personas, pues no van a residir ahí. Entonces, es algo que les digo de antemano porque lo vamos a estudiar con lujo de detalle. Entonces, ahora vamos a ver el asunto pues de Apocalipsis 1:9. En los nuevos cielos y la nueva tierra que se encuentran en los próximos capítulos, nos damos cuenta que no hay más maldición. Y es un medio ambiente perfecto, no es como el que tenemos el día de hoy. O sea que hoy en día tenemos muchos problemas, problemas políticos, problemas de escasez, de guerras, de enfermedades, etcétera. Pero en esa época no va a existir nada de eso. Y una de las preguntas que me han hecho pues es, ¿cómo es el cielo? Porque nosotros pues siempre hablamos del cielo, pero la información que se encuentra en la Biblia es muy escasa acerca del cielo. Y o sea que la respuesta es que yo no sé cómo es el cielo, porque la Biblia no nos da suficiente información a nosotros para decirnos cómo es el cielo. Y claro está, sabemos que existen tres cielos como están descritos en la Biblia. El primer cielo tiene que ver con la atmósfera que rodea la Tierra. El segundo cielo tiene que ver con el espacio sideral de todas las galaxias y planetas. El espacio sideral es el espacio donde se encuentran estas galaxias, estas estrellas, los planetas. Y el tercer cielo es el trono de Dios, que está separado del tiempo y del espacio. Y eso es algo muy importante, pues, porque recuérdense que Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Nada de eso a Él lo sostiene o lo mantiene. Y claro está, solo tenemos un par de lugares en la Escritura que nos ofrecen un vistazo al trono de Dios. Se encuentran en Isaías 6, en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, y eso es todo. Después de esas referencias que les acabo de decir, no existen más referencias acerca del cielo. Entonces, los demás eventos toman lugar aquí en la tierra. Todos los demás eventos. Entonces, nosotros pasamos por el tribunal de Cristo y estamos en el cielo por un periodo de tiempo antes de regresar a la tierra con el Señor al final de la tribulación. Eso sí lo sabemos nosotros. Nosotros no vamos a pasar la eternidad en el cielo inmediatamente después de nuestra muerte. Nosotros regresamos con el Señor para el gobierno milenario y posteriormente vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Nuevos cielos, nueva tierra. Entonces, en la nueva tierra nosotros vamos a tener una porción aquí en la faz de la tierra. Entonces, el único lugar en la Biblia donde esto es revelado es en Apocalipsis 21:9 hasta Apocalipsis 22:5. Entonces, vamos a la realidad. Tenemos que ver lo que nos dice la Biblia, no las especulaciones que se suelen oír. Entonces, a nosotros nos interesa la política divina y cómo es que va a funcionar todo esto. Yo creo que el motivo por el cual se nos dice tan poco acerca del cielo se debe a que nosotros no pudiéramos comprenderlo. El marco de referencia que tenemos nosotros no es suficiente para que nosotros entendamos la grandeza de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es demasiado grande. Yo creo que tenemos que pasar por ese segundo periodo del milenio para saberlo, me parece. O tenemos que pasar por el nuevo cielo y la nueva tierra. Y después podemos entender, porque aparentemente tenemos más revelación y vivimos pues cosas que son totalmente nuevas para nosotros. Ahora, el hombre, ustedes saben que el hombre se puede adaptar a las cosas muy fácilmente. No importa donde lo pongas, por un periodo de tiempo, el hombre se acostumbra. Se puede acostumbrar a la pobreza, se puede acostumbrar a la riqueza, se puede acostumbrar a vivir en un palacio muy rápido, ¿okay? Tú te puedes acostumbrar a vivir en un palacio con 15 personas que te atienden. Es más, pregúntale a una mujer a ver si no es así de rápido, que te cocinen, que te laven la ropa, que te tiendan la cama, que te hagan todo lo que te lleven, que no tengas que ir ni siquiera a comprar, lo que tú quieres está ahí. Y la persona que te va a cocinar, te cocina las cosas más extraordinarias. ¿Quién no se puede acostumbrar a eso rapidísimo? ¿Verdad? Esa es la parte fácil, esa terreno. Es el problema, está en desacostumbrarse. Pero también te puedes desacostumbrar y puedes adaptarte a la nueva vida. O sea, así de simple. Entonces, Dios sabe estas cosas y nos ha creado cierta manera para poder entender eso. No sabemos mucho acerca del cielo. Está tan allá de nuestra habilidad de comprender, entender y relacionar lo que va a ser la eternidad en un estado no caído con la presencia del Señor Jesucristo y con la presencia del Padre que todavía no podemos entender. Entonces, lo que sí sabemos y lo que sí vemos en algunos de los pasajes es una serie de comparaciones. Lo que hace Dios es comparar lo que nosotros entendemos con lo que no podemos ver y no podemos entender. Pero no vemos ningún detalle sustantivo en la Biblia. No se encuentra. Eso es algo interesante porque nosotros siempre estamos pensando la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna y cómo va a estar nosotros en el cielo? Pero sí les puedo decir una cosa y podemos estar muy seguros, pues, absolutamente seguros, que no vamos a estar sentados en una nube tocando el arpa. Eso no va a ser. Él nos va a dar responsabilidades a nosotros que vamos a querer tener. No va a ser el trabajo arduo de una persona caída, sino la responsabilidad que Dios le da, como le dio a Adán la responsabilidad cuando estuvo en la faz de la tierra. Adán tenía responsabilidad de hacer ciertas cosas cuando estaba en un estado de santidad, pues, si lo podemos decir de esa manera, no caído. Y es después que vino el trabajo arduo como maldición. Entonces, por eso les digo que cuando Dios creó originalmente a Adán, lo puso en la tierra no para no hacer nada, no para estar de oquis, ¿verdad? Sino le dio responsabilidades como parte de la institución divina para que utilizara su libre albedrío y determinara pues lo que tenía que hacer. No era un trabajo arduo porque el pecado todavía no había venido al mundo, pero la pena del pecado es la que el hombre, la que hace que el hombre coma de del propio sudor de su propia mente, pues de su propia frente. Pero la labor que él hacía era placentera. Y ustedes saben que es algo muy interesante. Hay personas que se tratan de, por ejemplo, retirar a la tierna edad de 65 años. Y les digo una cosa, que la persona se aburre. No vas a hacer nada, tienes muchas cosas que hacer. Y siempre se requiere un poquito más de dinero. O sea que ese retiro, la persona que es muy activa, pues no lo busca, ¿no? Ahora, una persona que siempre ha sido un poquito sedentaria, pues quizás quiera pasar por ese tiempo con dinero suficiente. Pero, como ustedes se dan cuenta, las cosas van subiendo. Yo cuando vine a los Estados Unidos, me recuerdo que con un dólar, la soda valía 15 centavos, las papitas 15 centavos y la hamburguesa 40 centavos. O sea que con menos de un dólar comías un Whopper con papas fritas y Coca-Cola. ¿Hoy en día cuánto vale? $8, ¿verdad? $8.
Yo me acuerdo de la Coca-Cola a 25 centavos.
Sí, $8. Yo me recuerdo de la gasolina a 20 centavos. 20 centavos la gasolina. ¿Okay? pero ahora no.
A 5 centavos.
A 5 centavos, sí, en Cuba, sí.
Pero bueno, desde hace casi 30 años.
Sí, sí, sí. Pero yo les digo, o sea que todo sube, todo va subiendo, todo va subiendo. Yo me recuerdo que en el 76 una casa muy bonita valía $20,000, de aproximadamente 1,000 pies cuadrados. Ahora con $20,000 no tienes ni para el down payment, para el enganche de la casa, ¿verdad? O sea que todo va subiendo. Lo que les trato de decir es que si tú te retiras a los 65 años, las cosas van a seguir subiendo. Y si tienes dinero que entra a ti de forma fija, pues vas a tener un déficit. Tu poder adquisitivo va a disminuir. Y eso es algo pues que nosotros no podemos estar sedentarios. O sea, hay que buscar un part-time en algún lugar, a menos de que tenga mucho dinero separado pues para hacer eso. El asunto es que nosotros... siempre el trabajo ha sido hecho por Dios para ganarte con el sudor de tu frente. El Señor nos dijo, vas a sudar, vas a ganarte tu pan con la labor de tu frente, pero te vas a retirar a los 65. No dijo eso, ¿verdad? Dijo que vas a trabajar hasta que te mueras, con el sudor de tu frente vas a ganar tú lo que lo tengas que ganar. Entonces es una invención moderna, pero de todas maneras, lo que sí dice es que descansa el día sábado. No importa cuánto trabajes el día sábado, descansas y te renuevas, pues. Ahora, nosotros no guardamos el día sábado, pero guardamos cualquier día. El asunto es que guardes un día de la semana, porque no estamos bajo la ley. Pero el concepto sigue siendo perfecto. Es el descanso que debes de tener por lo menos un día a la semana. Que no estés trabajando todos los días. Eso es sano, pues. Sí. Bueno, de la manera que la sociedad está organizada, generalmente se hace el domingo. Pero yo lo que les digo es que el diseño divino es que el hombre descanse un día a la semana. ¿Okay? Ese es el diseño divino. Pero nosotros estamos sobre un sábado continuo. Recuérdense, el descanso que proporciona la fe es un descanso continuo. Pero siguiendo pues los patrones divinos, nosotros debemos descansar un día a la semana. Bueno, entonces, el asunto es que la palabra no se queda silenciosa en lo que concierne al lugar donde vamos a estar. Y, claro está, estamos hablando de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, nosotros vamos a participar en la Nueva Jerusalén. Y eso se los digo porque es algo maravilloso. En el capítulo 21, versículo 9, iniciamos con una descripción más llena de la Nueva Jerusalén de la que fue introducida en Apocalipsis 21, 2. Y lo que vamos a ver es que entre las personas que se adhieren a las dispensaciones, o sea, los dispensacionalistas, si lo podemos decir de esa manera, hay cierto nivel de discusión referente a que si los eventos que se encuentran en el Apocalipsis 21.9 al 22.5 tienen que ver con los nuevos cielos y la nueva tierra en el futuro, o simplemente que estos regresan y nos dan otro vistazo al reino milenario. Esa discusión ha existido y existe todavía. Uno de los motivos por el cual estos eruditos hacen eso se debe a lo que se menciona en el versículo 24, el cual habla de las naciones y aquellos que son salvos. Ahora, fíjense en esto porque esto ha causado cierta discrepancia pues en la orientación que tienen las personas al estudiar esto. Yo lo que quiero hacer es darle evidencia, una preponderancia de evidencia para que ustedes sepan cómo funciona todo esto. Esto ha requerido mucho estudio. Claro, yo conozco mucha gente que son muy estudiosos y tienen cierta capacidad adicional. Ustedes saben que todas las personas son diferentes. Ciertas personas, hay personas que les fascina estudiar. Les fascina escribir, o sea, esa es su vida, estudiar y escribir y pensar, o sea, ese es el don que Dios les ha dado. Hay otras personas que les aburre tener que estudiar, hay personas que agarran un libro y a los 15 minutos están dormidos, ¿okay? Porque eso no es demasiado, ¿verdad? Pero, o sea, ahí tienen otra orientación, no quiere decir que sean tontos, sino que Dios les da otro tipo de dones. Entonces, pero estas personas que tienen estos dones y plasman la información, la escriben esa información, sirve para aquellas personas que no hacen ese tipo de investigación. El asunto es saber de dónde proviene la información para tener algo fidedigno, o sea, y que tenga pues la sustancia lógica que se necesita para llegar a las conclusiones que ellos llegan. El asunto es que en Apocalipsis 21, del 24 al 25, nos dice, las naciones de aquellos que son salvos, está hablando de las naciones de aquellos que son salvos, andarán a la luz de ella, a la luz de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria, o sea, lo mejor que tienen. Aquí está hablando de la gloria, parece decir que adentro de la Nueva Jerusalén no hay naciones, que vienen de afuera a render pleitesía, o sea que son gentiles que no habitan en la Nueva Jerusalén. ¿Lo están viendo? Entonces, esto causa que las personas digan que esto es parte del reino milenario. Recuérdense que hay dos cosas que estamos viendo. El reino milenario, que lo vimos pues en el capítulo 20, y ahora estamos viendo la nueva Jerusalén, los nuevos cielos y la nueva tierra. Hay una diferencia. Pasaron 1000 años y ahora tenemos este nuevo concepto que nos presenta la Biblia. Entonces, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. No habrá noche porque brilla la gloria de la esencia del Señor. Entonces, esto puede hablar de naciones o de gentiles, pues de naciones gentiles. Después, esto lo vamos a ver con más detalle, pero entonces, ¿a quién se refiere estas personas que vienen a dar pleitesía en el reino, no en el reino milenario, sino en los nuevos cielos y en la nueva tierra? Y para poder solucionar ese problema hay eruditos tales como John Nelson Darby. Ese señor es uno de los primeros que sistematiza, un teólogo que sistematiza la teología de las dispensaciones, que de paso es a la que nosotros nos adherimos en esta iglesia, ¿eh? Porque habla de la economía del apóstol Pablo, que es la administración de los tiempos. Y yo les he dado la analogía de que así como tú administras a un niño de una manera, a un bebé de una manera, a un niño de 5 años de una manera, a otro de 10 años de otra manera, a uno de 15 años de otra manera y a un adulto de otra manera, tienes diferentes administraciones para ellos, igual pues con la progresividad de la revelación divina para nosotros. Él tiene ciertas épocas en que él hace ciertas cosas, hay ciertas épocas en que no había Jerusalén, no había Israel, después llama a Dios a Abraham, Isaac y Jacob, y que es el padre de la nación judía, y después llama a Moisés para formar la nación, y después entonces vienen de Abraham y Isaac, vienen las tribus, y progresivamente pues se le da más revelación, la revelación es progresiva. Finalmente pasa ese periodo, viene la deportación, regresan, viene nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo cumple todas las profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento, al pie de la letra, y posteriormente por el rechazo que le hace Israel, posterga el reino milenario y llama a la iglesia que somos nosotros, a la cual se le da información adicional. Y se nos llama a nosotros embajadores de Cristo porque recibimos las instrucciones específicas de lo que es el reino de Dios. Entonces, es algo interesante que es una progresividad de revelación. Entonces, este señor, John Nelson Darby, es uno de los que sistematiza la teología de las dispensaciones, que es la progresividad de revelación en las épocas cronológicas correspondientes a esa revelación. Entonces, también Alan Siegelblin es un contemporáneo de Louis Perry Schaeffer, que fue el fundador y presidente del de Seminario Teológico de Dallas, yo se los he mencionado, como también Cyril Singersong Scofield, C.I. Scofield, que tiene la Biblia, y yo tengo una Biblia que es anotada por el doctor Scofield, ¿okay? Que él viene siendo como un comentario de la Biblia misma. Estos son contemporáneos que pertenecían al campo de las dispensaciones. De paso, se encuentra suficiente evidencia que, remontándonos a las épocas de los años 200, pues, o sea, 100 años después de Cristo, que ellos se apegaban a las dispensaciones. Ellos conocían las dispensaciones, pero él los sistematiza, mejora esto. Estos sínodos que se hacen en la época de la iglesia ayudan pues a organizar esa información para darla de la manera correcta. Entonces, estas personas que les acabo de mencionar han sugerido que esto es un retoque, que es una redefinición del reino milenario. Estoy hablando de eruditos, como el presidente del Senado, estamos hablando de gente, no de cualquier tonto. Yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, la teología sistemática de Louis Perry Schaeffer, pero ese es un hombre, en esas épocas en que él escribe no había computadora. Ese hombre escribe y se recuerda, la memoria que tenía era tan extraordinaria que se recordaba de los pasajes bíblicos y los sistematizaba. Era un genio, o sea, inspirado por Dios. O sea que no les estoy hablando de cualquier pelagato. Estoy hablando de personas eruditas, de personas estudiadas, personas que llegan a ciertas conclusiones. Pero entonces también hay otros teólogos que sí han estudiado el asunto con más información, información que ha sido provista por estos mismos teólogos y por otros teólogos para llegar a la conclusión de que esto que les estoy diciendo en estos momentos no tiene que ver con el reino milenario, sino que tiene que ver con los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces ahí les va la evidencia, que a ustedes mismos, porque ustedes mismos se van a asegurar de que es verdad, porque a nosotros nos interesa pues andar con la verdad. Entonces el primero de esto se debe a que Apocalipsis 21:4 nos deja saber que no hay más muerte, no hay más llanto, ni más dolor. ¿Correcto? Y en el reino milenario va a haber muerte, ¿okay? Hay personas que van a ser llevadas a la pena capital, ¿verdad? Va a haber crimen, muy poco, pero va a haber homicidio, y va a haber llanto. Cuando una persona es encausada, o cuando tú le matas a una persona, si tú le matas a una mujer, a su hijo, ¿va a llorar o no va a llorar? Va a llorar, o sea, hay llanto. Entonces, eso no sea saber que no se trata del reino milenario. En el reino milenario, lo que sabemos es que la justicia va a ser súbita, va a ser rápida, va a ser fuerte y va a ser contundente y justa, claro está. El versículo 1:1 no sea saber que todas las cosas son hechas nuevas. El versículo 21:1, todas las cosas son hechas nuevas. O sea, que ya no existe el mar en Apocalipsis 21:1. Cuando habla del mar, está hablando de los océanos salados, de agua salada. ¿Okay? Entonces, tampoco hay necesidad de sol o de luna en Apocalipsis 21:23. Entonces, en el reino milenario, sí va a haber sol y sí va a haber luna y sí van a haber esas cosas. Entonces, no hay noche en Apocalipsis 21:25. Y en el reino milenario sí va a haber. Recuerden que las naciones van a existir por todos lados. Lo que pasa es que está Jerusalén, que es la sede del gobierno mundial. Pero también están los continentes que van a seguir existiendo y que van a estar poblados y que van a ser gente en esos lugares. O sea, comienza con todas las personas que comienzan son creyentes, pero estas personas van a tener hijos y esos hijos van a apostatar. Esos hijos no van a querer creer en el Evangelio. Libre albedrío. Continúa el conflicto angélico. Entonces, les doy pues estos versículos bíblicos para que ustedes mismos puedan darse cuenta de lo que les digo. En Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, esto nos habla no del reino milenario, sino del nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Okay? Recuérdense que yo les he dicho que para nosotros, personalmente, que regresamos con el Señor Jesucristo, ya el asunto del libre albedrío ha terminado. ¿Okay? Pero para los que nacen aquí, los que pasan al reino milenario, sí son, comienza con creyentes, pero sí tienen pues el libre albedrío para ser a favor o en contra. Pero para nosotros no, porque no tenemos, ya no estamos en la carne y ya nosotros pasamos el examen mientras que estamos en el cuerpo. Es más, yo le pido a Dios que todos nosotros pasemos el examen con 100, porque eso significa que esta iglesia, los miembros de esta iglesia van a ser súper bendecidos cuando regresemos con el Señor. ¿Okay? Súper bendecidos, porque le hicimos caso al Señor y porque marchamos pues de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El versículo 21:1, fíjense lo que nos dice. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y recuérdense que la palabra el mar son los océanos de agua salada, no existe, o sea que es una nueva cielo, una nueva tierra. No habla del milenio. El tercer versículo que les presento es el de 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Entonces aquí tenemos otra cosa interesante. ¿Okay? Durante el periodo del milenio, si existe el sol, existe la luna, existen las estrellas, existe lo normal y hay mar. ¿Okay? Entonces, otro versículo que nos deja saber a nosotros que esto no es asunto de un retoque, una redefinición del reino milenario, sino que es algo completamente nuevo, es Apocalipsis 21:25. Sus puertas nunca se cierran de día, pues ahí no habrá noche. ¿Okay? Entonces ahí tienen otra definición que es muy extraordinaria, que nos permite a nosotros separar estos dos eventos, estos dos periodos del tiempo. Entonces, todo esto se debe a que la presencia del Señor está ahí y Él va a iluminar todas las cosas durante todo el tiempo, pues, que Él está ahí. O sea, lo primero que vemos es que no van a haber cosas impuras ni aquellas personas que prediquen la abominación. ¿Van a haber cosas impuras en el transcurso del milenio? En el transcurso del milenio, recuérdense, se inicia con creyentes, pero esos creyentes tienen la naturaleza pecaminosa humana. Señores, ¿quién de ustedes ha podido con la naturaleza pecaminosa humana? No, la verdad que reincidimos a un patrón predefinido que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Sí, y la guerra la vamos a tener hasta que nos vayamos. Estas personas van a venir en el reino milenario, no solamente ellos, que son frenados pues por la palabra de Dios y por el amor que le tienen al Señor, pero eso no significa que siempre van a hacer la voluntad del Señor. ¿Correcto? Siempre van a haber batallas que pierden. Y los que nacen de ellos, ¿qué tal que nacen estos niños de ellos y los padres pues le dicen esto es bueno y esto es malo y esto es bueno? Y los niños se rebelan. Los niños quieren, yo quiero hacer lo que me da la gana. ¿Ok? Y para salirse con la suya. Entonces, aquí dice que no habrá, en el versículo 21, sabemos que no van a haber cosas impuras ni aquellas personas que practiquen la abominación. Pero, y lo vemos en este versículo 27 del capítulo 21, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Okay? Está hablando de creyentes nada más durante el transcurso del nuevo cielo y la nueva tierra. Durante el milenio sabemos que va a haber la naturaleza pecaminosa, pero va a haber una justicia absoluta, los 10 mandamientos van a estar vigentes y va a ser súbito el juicio. Entonces, por eso les digo, estamos viendo la distinción, señores, estamos estudiando en este momento la distinción que existe entre el reino milenario y los nuevos cielos y la nueva tierra. Porque hemos hablado del reino milenario y sabemos que venimos aquí por 1000 años. Pero después que terminen los 1000 años, comienzan los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Se dan cuenta? Ahora no nos dice el periodo de tiempo que va a existir el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces tenemos ahí otra cosa interesante que muchas personas no saben. Entonces, nada de esto es característico del reino milenario, porque durante el reino milenario van a nacer personas y van a haber aquellos que al final del reino milenario van a seguir a Satanás en una rebelión en contra de Dios. Y después Dios los va a ejecutar, los va a juzgar y comienzan los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Sí se dan cuenta de esto? Es algo muy interesante, pero es un proceso que va a culminar en la presencia del Señor, en una situación que nosotros no podemos entender, especialmente ahora que estamos en el cuerpo carnal. Porque para nosotros es tan difícil entender el concepto que por eso pues no tenemos tanta información al respecto. Otra cosa que nos damos cuenta es que tampoco va a haber más maldición en los nuevos cielos y en la nueva tierra. En Apocalipsis 22:3 nos dice, ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará ahí y sus siervos le servirán. ¿Okay? ¿Están viendo esto entonces? Entonces, es algo interesante, pues esto, de paso, les vuelvo a decir que yo estoy casi seguro que en las iglesias donde no se estudia la palabra de Dios fuertemente, esta información no la van a recibir. No está ahí porque no entran pues con lujo detalle a estos versículos bíblicos que nos dan a nosotros la información necesaria. Entonces, de manera que la maldición de Génesis 3 ha terminado. Ya para cuando esté en el nuevo cielo y la nueva tierra, la maldición de Génesis 3 terminó. ¿Okay? ¿Ha terminado la maldición de Génesis 3 en el reino milenario? No. Lo único que sabemos es que va a reinar el Señor Jesucristo en la faz de la tierra. ¿Okay? Eso es lo que sí sabemos. Pero no significa que está gobernando sobre solamente personas que no tienen la naturaleza pecaminosa. Los que están dentro de la Nueva Jerusalén son personas sin la vieja naturaleza pecaminosa. Esa es la diferencia. ¿Okay? Entonces, de manera que la maldición de Génesis 3 ha terminado y ha sido removida. Otro punto importante para ver la distinción que existe es que no va a haber sol. Y eso lo vemos en Apocalipsis 22:5. Ya estamos entrando al último capítulo del libro de Apocalipsis viendo pues estas cosas. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Oyeron eso? Y reinarán por los siglos de los siglos. Señores, es un manojo de personas. Si hablamos de los billones de personas que existen en la faz de la tierra, estamos hablando de gobernantes. Para que haya un gobernante tiene que haber un pueblo. ¿Sí o no? Tiene que haber un pueblo grande. Entonces aquí tenemos algo que tenemos que verlo con mucho lujo de detalle, porque este libro nos está diciendo cosas a nosotros verdaderamente interesantes. En Apocalipsis 22:4 nos dice lo siguiente: ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Se está refiriendo al rostro del Padre, de Dios Padre. Nosotros lo vamos a ver. Entonces, o sea que hay diferencias pues bien marcadas entre el gobierno milenario y los nuevos cielos y la nueva tierra. Porque, ¿qué comienza con los nuevos cielos y la nueva tierra? Que el reino milenario ha concluido, y ha concluido entonces el juicio de apelación de Satanás. Ahí es donde se concluye el juicio de apelación de Satanás. ¿Okay? Entonces, algo nuevo va a pasar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a regresar a Génesis 1 para que ustedes vean lo que ha sucedido. desde Génesis 1 hasta el fin del capítulo 22, nos damos cuenta de que ha habido una acción espectacular, y que en ese periodo de tiempo se ha desarrollado pues este juicio de apelación de Satanás. Y lo van a ver claramente porque la Biblia utiliza cosas similares para dejárnoslo saber. Lo que pasa es que para sacar esas pepitas de oro tienes que meterte directamente a estudiar la Biblia de una manera profunda. Entonces, los creyentes van a poder ver la cara de Dios como lo tienen aquí. O sea que hay diferencias bien marcadas, les digo de nuevo, y entre lo que está descrito en los versículos 21:9 al 22:5. Son dos cosas importantes. Y lo que va a tomar lugar en el reino milenario. Entonces ahora, ese capítulo 21 que estamos estudiando y que ya hemos visto los primeros 8 versículos de esto, introduce los nuevos cielos y la nueva tierra comenzando con el versículo 1. Entonces, recuérdense, para la memoria, el capítulo 21 inicia los nuevos cielos y la nueva tierra. El capítulo 20 habla del reino milenario. Dos capítulos que hablan de dos cosas diferentes. Hay que tenerlo claro en nuestra mente. Ahora, comenzando con el versículo 1 del capítulo 21, que ya lo estudiamos, pero ahora vamos a regresar a él para sacarle más información, nos dice: vi un nuevo cielo y una nueva tierra. El nuevo cielo y la nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿eh? Y el mar ya no existe. Los océanos se terminaron. Esto es una referencia extraordinaria. Y les voy a hacer unas preguntas para que ustedes mismos se den cuenta. Porque esta referencia nos lleva de nuevo al inicio. Al inicio de la historia humana. Entonces, y antes de la historia humana también. Entonces, sabemos que esta es una nueva tierra. Y especialmente en conjunción con segunda de Pedro 3. Que esta tierra va a ser quemada. La que estamos en nosotros en estos momentos va a ser destruida. Los llevo a Pedro. Vamos a ver de segunda de Pedro. Vamos a ver del capítulo 3, versículo 1 al 10. Comenzamos entonces, y déjenme marcar aquí para que no se me olvide a mí darles a ustedes dónde están las pautas. 5. Y entonces fíjense lo que nos dice. Amados, está hablando con la familia real. Está hablando con nosotros. Es como si él nos estuviera hablando a nosotros en este momento. El apóstol Pedro. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierten ustedes el sincero entendimiento. ¿Quién quiere que nosotros entendamos esto claramente? Para que recuerden que las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles, por sus apóstoles. Ante todo, sepan esto: que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y eso ya lo vemos hoy en día porque lo están haciendo constantemente, ¿verdad? Entonces, después de eso, vemos nosotros, pues cuando dicen, ¿verdad? El versículo 5, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Versículo 8 nos dice: pero, amados, no ignoren esto, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El versículo 9 nos dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, él da el tiempo adecuado para que la persona cambie de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo, porque esa es la entrada al reino de Dios. Esa es la entrada al reino milenario, esa es la entrada a los nuevos cielos y la nueva tierra, esa es la entrada a la eternidad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos como con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Muy claro, van a ser quemadas. Esta tierra como la tenemos ahora no va a existir. Puede pasar definitivamente. Ya nosotros a medida, ya están viendo tanto huracán y tantas cosas que está pasando, eso no es nada comparado con lo que viene. De todo esto, pues, se los voy a dar para aclarar el tema, pues, de la diferencia que existe entre el reino milenario y el nuevo cielo y la nueva tierra. Va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, punto. Entonces, antes de proseguir, quiero hablarles de un tema, de este tema, pues, específico, y les voy a hacer una pregunta. Recuerden que le dije que le iba a hacer una pregunta interesante. La pregunta es la siguiente. Cuando ustedes piensan acerca del cielo, y piensen por un momento acerca del cielo, pues, comenzando con Génesis 1:1, ¿okay? Que nos dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Ahora, esta es la pregunta. ¿Qué visión les da a ustedes esto en su mente? ¿Okay? ¿Cómo era la tierra en Génesis 1:1? Díganme ustedes. Ok, ¿cómo la ven ustedes? Ustedes, en la mente de ustedes, crea el cielo, no cielo, nada la tierra. ¿Ok? ¿Cómo los ven en su mente? Descríbanme cómo es el cielo, por ejemplo. Aquí estamos hablando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simplemente miren lo que dice el versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo ven los cielos ustedes en su mente, en la creación? ¿Qué tiene el cielo? No hay que pensar mucho. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando hablas de los cielos?
Las estrellas,
¿no? Las estrellas, el espacio sideral, el sol, la luna, etcétera, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Solamente lo que crea él es el espacio sideral vacío. Sin sol, sin estrellas, sin luna, sin nada.
¿Y la iluminación era la de él?
La de él. Él era la iluminación.
¿Ahí donde yo quería llegar?
Sí, señor. Él era el que creaba y solamente hizo los... O sea, los cielos...
El sol no existía.
No existía. Y la tierra.
Exactamente.
¿Okay? Y la tierra.
Solo hizo él después.
Correcto. Eso es correcto. Entonces, si tienen estrellas ahí, están equivocados. O sea, no tienen la imagen correcta de los cielos originales, porque esas estrellas no son creadas sino hasta el cuarto día, ¿okay?, de la creación. Entonces, los cielos no significan un cielo lleno de estrellas, significa un espacio vacío. Ahora, es difícil de nosotros entender eso. Bueno, ¿cómo es posible que de repente aparezcan y por qué los creó? O sea, porque nosotros tenemos la mente ya cauterizada en lo que concierne a estos eventos astronómicos por la información que recibimos del mundo. Pero el Creador nos dice a nosotros que eso no existía hasta que Él dijo, hágase. ¿Okay? Entonces, el primer día Dios creó el espacio sideral vacío y creó la Tierra, y ahí no habían estrellas, no habían planetas, no había luna, solo el espacio sideral vacío y la Tierra, nada más. Ahora, cuando llegamos al fin, que se encuentra en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener algo muy similar. No vamos a tener un sol o una luna, y no menciona las estrellas. O sea que aparentemente no vamos a tener estrellas, y de nuevo el espacio sideral es simplemente un espacio vacío. ¿Por qué entonces existe esto? ¿Por qué? Recuérdense que hubo un evento muy importante que ocurrió en el pasado. Y el evento muy importante que ocurrió fue la caída de Satanás. Es ahí donde las cosas comienzan a cambiar, ¿okay? Y Dios hace una serie de cosas para permitir que la raza humana entre y para permitir que la raza humana sea la que dé la pauta, pues, como un ser humano que es inferior al ángel, describiera estas cosas y se diera, pues, al lado ganador. Hay muchos que van al lado perdedor, pero no al lado ganador. Vamos a parar aquí y les voy a comenzar con lo mismo otra vez en la próxima clase, dándoles esta información para que la podamos empezar a asimilar, porque de nuevo es algo que es, o sea, astronómico, si lo podemos decir de esta manera. Es muy interesante. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas que son tan interesantes para nosotros. Te pedimos que todo sea en nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.